Y comenzamos el programa dando la bienvenida a nuestra primera invitada, la catedrática de Derecho Constitucional Yolanda Gómez, quien nos acompaña esta mañana para hablarnos brevemente de las garantías de los derechos. Muchas gracias y bienvenida al mundo del derecho.
Muchas gracias.
En su última intervención nos habló del sistema multinivel español de derechos fundamentales y hoy se va a referir a las garantías que constituyen el elemento esencial para la eficacia de los derechos. ¿Cuáles son las garantías de los derechos en el ordenamiento español y de dónde provienen?
Pues la verdad es que hay un conjunto muy amplio de garantías del sistema constitucional y legal de los derechos, que provienen además de diversos ámbitos. Quizá las primeras que habría que mencionar son las garantías que provienen de la propia Constitución. Garantías que son de distintos tipos. Las primeras, por ejemplo, son todas las garantías que llamamos normativas. Las garantías normativas pues son el establecimiento de determinadas cautelas dentro de la Constitución que después vinculan naturalmente a los poderes públicos. Por ejemplo, esta, la vinculación de los poderes públicos a los derechos, de manera tal que no pueden ni legislar, ni actuar, ni decidir en contra de los derechos establecidos en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico. Una segunda, pues sería la rigidez constitucional, es decir, el hecho de que la propia Constitución establece un sistema muy reforzado de reforma constitucional para la sección primera del capítulo 2 del título 1, que son los derechos fundamentales, que como sabemos, en su caso, deberían de ser reformados mediante lo que llamamos el procedimiento agravado de reforma constitucional, un procedimiento realmente muy, muy rígido. La tercera, pues sería el establecimiento de una fuente normativa específica, es decir, los derechos fundamentales, de nuevo vuelvo a repetir, los comprendidos en la sección primera del capítulo 2 del título 1, solamente pueden desarrollarse mediante ley orgánica. Por lo tanto, la Constitución establece que sea una fuente que tiene que adoptarse mediante unas mayorías cualificadas en el Parlamento, concretamente mayoría absoluta en votación final del texto en el Congreso de los Diputados, la que pueda regir estos derechos. El desarrollo, dice el artículo 81, de estos derechos fundamentales. Otras, por ejemplo, el establecimiento constitucional de exenciones. Nadie tiene que ser obligado a declarar sobre su propia ideología o creencias, el artículo 16. Esto realmente es una garantía de la libertad religiosa y de conciencia, porque lo que hace el ordenamiento es eximirte de cualquier obligación de declarar sobre esa ideología que pudiera situarte en una posición de vulnerabilidad respecto de otros o respecto de los poderes públicos. Otro grupo importante de garantías que también derivan de la Constitución, aparte de estas de carácter normativo que he citado, son las garantías jurisdiccionales, obviamente, ¿no? En este sentido, los derechos fundamentales que ya he citado tienen un procedimiento de tutela preferente y sumario, porque así lo estima, así lo determina el artículo 53 de la Constitución, y además tienen la posibilidad de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, un recurso ante el Tribunal Constitucional de carácter subsidiario, porque hay que, en primer lugar, agotar la vía jurisdiccional previa, ordinaria llamamos nosotros, y después ya se podría, en su caso, si el derecho no ha quedado tutelado por estos medios ordinarios, pues entonces acudir al Tribunal Constitucional. Pero evidentemente esto es un sistema, digamos, específico de tutela de derechos fundamentales que puede terminar recalando ante el Tribunal Constitucional. Y tiene también una, digamos, unas garantías que en este caso son de carácter institucional, es decir, la Constitución lo que establece son, aparte de las garantías normativas, las garantías jurisdiccionales de las que he hablado muy brevemente, pues establece una serie de instituciones de garantía. Es decir, instituciones que nacen exclusivamente o complementariamente para la tutela de derechos fundamentales. El Parlamento es una institución de garantía, naturalmente no específica, genérica. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, a través de diversos instrumentos, como pueden ser las comisiones de investigación, puede llegar a tutelar derechos, de manera, insisto, genérica. Hay instituciones de tutela de derechos en el ámbito más global de sus actividades, como es el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal hace otras cosas, pero una de las cosas que hace es tutelar derechos. por ejemplo, siempre interviene en todos los procesos ante menores o que en los que intervienen menores y en otros casos semejantes. Por lo tanto, hay instituciones, como digo, como el Ministerio Fiscal, en la que una parte de su actividad es la tutela de derechos. Y luego hay alguna institución, en concreto una, que solo se dedica a la tutela de derechos, que es el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, establecido en el artículo 54 de la Constitución, y los Defensores del Pueblo que las distintas comunidades autónomas han creado en el ámbito de sus territorios y también en el marco de sus respectivas competencias. Estas instituciones solo hacen tutela de derechos, con distinto alcance, de distinta manera, con distintos instrumentos, pero solo hacen tutela de derechos. Por lo tanto, bueno, pues como vemos, hay un variadísimo elenco de garantías, cada una de las cuales tiene unos objetivos y consigue unos fines determinados, pero bueno, el objetivo general de todas ellas sería garantizar el sistema de derechos.
Nos ha hablado entonces de las garantías que tienen su origen en el ámbito nacional, pero también ha mencionado que hay otras garantías de los derechos que surgen, que proceden del ámbito supranacional. ¿Cuáles son estas garantías?
Efectivamente, así es. A las que he citado hay que complementar, porque si no quedaría muy incompleto la exposición o el comentario que estamos haciendo, todas las garantías que tienen su origen en el ámbito supranacional, algunas de las cuales terminan siendo garantías de derecho interno, pero, digamos, las calificamos así porque no nacen de un instrumento interno como es la Constitución y la legislación de desarrollo de la Constitución, sino que nacen, como digo, del ámbito supranacional. En este sentido hay que distinguir dos o tres ámbitos para entendernos mejor. Las primeras serían las garantías del ámbito supranacional de carácter universal. Y entonces tendríamos las garantías que provienen de los documentos, instrumentos e instituciones, por ejemplo, de Naciones Unidas, de la UNESCO, es decir, de organizaciones internacionales de carácter universal. La segundo nivel serían aquellas garantías de los derechos que provienen del Consejo de Europa, porque algunas de las cuales, no todas, pero algunas de las cuales son de aplicación directa dentro del ordenamiento interno. Por ejemplo, la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que como sabemos es la institución de garantía jurisdiccional que nace del llamado Convenio de Roma, que es la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, es una jurisdicción directamente aplicable en el orden interno, en el ámbito de las competencias del convenio, obviamente, y por lo tanto, en este sentido y en la medida en la que España ratificó el convenio, aceptó la jurisdicción del tribunal también, pues es, como digo, de aplicación directa interna. Y en tercer lugar, tendríamos que también incluir en este apartado, por razón del origen, pero con eficacia interna, todas las garantías del derecho comunitario, que hoy ya es supranacional, vuelvo a insistir, por razón del origen o de la competencia, pero que es puro derecho interno, porque el derecho de la Unión Europea hoy es de aplicación interna exactamente igual e incluso, como sabemos, preferente respecto del derecho interno en la medida en la que efectivamente esas competencias se han cedido a la Unión Europea. De estos tres niveles, claro, naturalmente, la importancia, en mi opinión, si se podría, no sé si es lo más correcto hablar de importancia, pero bueno, vamos a decirlo así para que nuestros alumnos nos entiendan, sería justamente inversa a la mención que he hecho. Es decir, obviamente, el derecho de la Unión Europea, como he reiterado, es un derecho directamente aplicable y, por lo tanto, tiene exactamente el mismo, si queremos, valor o importancia que el propio derecho derivado de la Constitución. El derecho del Consejo de Europa, en la medida en la que también es derecho interno, tiene también mucha relevancia y quizá pues un poco más general sería el resto de los documentos que he citado.
Pues de manera somera nos ha contado todas las garantías de los derechos que existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Profesora Yolanda Gómez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.